go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy, only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Si quieres que el presente sea diferente al pasado, estudia el pasado. Esto lo dijo Baruch Espinosa. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis González, CFA.
Mi nombre es Walter Buchanan, CFA. Y como lo adelantó un poquito Luis, hoy vamos a estar hablando del pasado. Vamos a estar platicando con Rolando García, quien tiene una experiencia bastante interesante en banca. Vamos a estar platicando con él sobre sus remembranzas de la banca, pues antes de como la conocemos hoy en día, como era a finales de los 80s, principios de los 90s. Y bueno, Rolando estuvo 12 años en banca comercial. Los últimos años estuvo como director comercial en el área metropolitana de Banco del Atlántico. Posteriormente también tuvo experiencia en banca internacional, ya que fue director de banco, director de operaciones de Bank of Tokyo Mitsubishi. Rolando también cuenta con una maestría en finanzas que estudió en España, y también fue director del Instituto de Empresa de Madrid para México y Latinoamérica, y además cuenta con 20 años como secretario técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México. Sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Y bueno, Rolando, pues mil gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y bueno, este episodio surge por una plática que tuvimos en uno de los grupos en los que estamos. Y pues bueno, se me hizo muy interesante invitarte a que nos platicaras cuál es tu experiencia en la banca, cómo se vivía la banca. O sea, porque te tocó la nacionalización de la banca, te tocó la reprivatización de la banca. Y pues bueno, me parece algo muy, muy interesante para la audiencia. No sé pues por dónde quieras comenzar cuando digo tus primeros años cuando te toca la nacionalización de la banca.
Claro, Walter, muy buenos días, Luis, buenos días a todos los que nos escuchan. Decirles, bueno, en realidad me remito a un tiempo un poquito anterior al que tú señalabas. Yo entré al Banco del Atlántico en el año 79. Evidentemente la mayoría de los escuchas no solo no habían nacido, no estaban en la mente de sus papás. En el año 79, en un proceso interesantísimo, porque además quiero señalar que soy sociólogo de profesión y después ya me especialicé en temas financieros y bancarios fundamentalmente, y ahora en el tema político. En el año 79 tuve la enorme suerte de entrar a un curso de capacitación de un año en el banco. Era una apuesta muy delicada porque evidentemente pues estábamos totalmente preparados para ingresar a niveles de alta dirección, pero de dirección media pronto. Y durante un año fuimos capacitados desde lo más elemental. Éramos un grupo de aproximadamente 6 personas. Terminando el curso nos quedamos 4. Y yo fui desde luego el que más duró. Y estuve durante 12 años en la banca, en Banco del Atlántico. Y efectivamente en el año 82 me tocó la nacionalización. Quisiera hacer una observación: ¿qué pasó los primeros 3 años de mi vida como banquero? Era una banca muy sencilla. en una banca que precisamente yo fui la experiencia, una de esas experiencias de capacitar y de formar personas con otra mentalidad. Y lo que voy a tener que decir, lo que voy a decir es muy delicado, pero esa era la realidad. ¿Quiénes eran los banqueros? Era como en el ejército, era por meritocracia. El banquero podía haber empezado incluso de policía e iba subiendo porque iba teniendo experiencia. Se buscaban dos cosas fundamentalmente. Primero, honestidad, que eso permanece en todas las instituciones financieras. Y lo segundo que se buscaba era que fuera una persona muy empática, que tuviera una relación muy personal con los clientes. Había tiempo, había esta posibilidad de estar en contacto personal con el cliente y el cliente era conocido por el banquero y se podía confiar en él. Siempre hubo evidentemente algunos problemas, pero ese era el perfil del banquero hasta el año 83, diría yo. Viene la nacionalización y ahí cambian las cosas aparentemente porque se presumía que la banca, y para una experiencia que quizá hayan visto alguna vez en la prensa, personas de muy escasos recursos en el Zócalo gritando en septiembre del 82, la banca es nuestra. Y evidentemente, pues la banca, eso hubiera sido un error terrible. Por fortuna hay un cambio de gobierno y el nuevo gobierno, el presidente de la Madrid, toma decisiones muy importantes para que la banca se mantenga como una banca, como un negocio, como banca comercial. Y a partir de ahí, pues las cosas vuelven a cambiar, se tiene que empezar a profesionalizar a los banqueros. Y déjenme decirles además tres cosas que son muy destacables. La primera, ni un peso de capital nuevo. Entonces, los bancos solo podían crecer con utilidades, lo cual no era nada sencillo. Segunda, y parecería ser algo increíble en ese momento, Banca Nacional, o sea, un solo dueño, el gobierno, aunque después hubo una venta del 33% de las acciones, que después creció hasta el 49%, pero finalmente una competencia feroz, porque había políticos al frente de los bancos. Entonces, querían destacar ante el secretario de Hacienda, ante el presidente de la República, y doy un caso de un personaje de la vida pública de este país que lo hizo muy bien, Fernando Solana, que después fue secretario de Estado, que venía de una trayectoria política muy importante y que fue el director general de Banamex en ese momento, y lo hizo muy bien. Pero por otro lado, en otros bancos, no voy a mencionar nombres, políticos, manejando la banca, y eso llevó a que los bancos se fueran debilitando enormemente. Sobrevivieron los más aptos, como es más o menos lógico. Y déjenme decirles una cosa más que vivimos en esa etapa, que fue digamos, la banca tenía que empezar a competir, no internacionalmente, porque no había bancos extranjeros en México, pero sí con índices. Y un dato muy curioso, en ese momento la banca no tenía obligación de tener índice de capitalización. Creamos la capitalización de los bancos, que hoy entiendo que anda en el 10% aproximadamente, no sé en qué porcentaje andará, estoy desconectado de la banca, pero en ese momento no había reglas, los bancos no tenían obligación de tener reservas, así de sencillo. Y déjenme compartir, para terminar esta primera etapa, una anécdota muy simpática, más que simpática, muy importante. ¿En qué momento se declara cartera vencida? Era la discusión, o sea, había una discusión teórica. ¿Cuándo es cartera vencida y tienes que reservar? Porque no te van a pagar. Pensemos en un crédito hipotecario, no sé, a 10 años, a 15 años, en el número de meses, más de 100 meses, ¿en qué momento decides que el cliente no te va a pagar? ¿Cuánto te deja pagar la primera mensualidad, la tercera, la quinta? ¿Y cuánto reservas? ¿El 100% del crédito porque no te va a pagar todo o solo la parte que no te ha pagado? Esas discusiones, pues, me tocó a mí vivirlas de manera muy intensa y si les parece, pendiente alguna observación para contarles después la privatización de la banca.
Bueno, yo algunas observaciones, o sea, me parece que era normal, ¿no? O sea, en los setentas, que, o sea, por ejemplo, tú estudiaste sociología y lo que tú nos comentas, ¿no? O sea, era el tener una carrera en un banco, pues era totalmente de meritocracia, de carisma, de conocer gente, pero era, pues ahora sí que, no sé si era lo normal, no solo en México, sino en otros países, porque, por ejemplo, yo tengo entendido que para esos entonces, pues no existía la carrera de finanzas en muchas universidades, ¿no? La carrera en finanzas y banca, o en banca y finanzas, empieza, pues según yo, empieza en los, a finales de los 80s o en los 90s, y era una banca muy sencilla, ¿no? Entonces no había tanta necesidad de estudio. Exacto, y lo podían sacar con capacitaciones, ¿no?
En ese curso de un año que mencionas, estabas tú que eras sociólogo, dijiste, pero tus compañeros, ¿qué eran?
La mayoría venían de carreras administrativas, eran administradores de empresas y algún par de contadores. Pero más, el único raro, digamos, era yo. Pero en mi caso lo que demuestra únicamente es que eso, yo entré porque suponían que podía crecer por la meritocracia. Sociólogo de la UNAM. En ese momento yo les puedo recitar casi, casi los tres tomos del Capital. Así nos formaban en UNAM. Y pues, en realidad yo entré por una circunstancia muy personal. No tenía el perfil para ser banquero, pero sí, el hecho de la meritocracia en ese primer momento me ayudó y haber estado en un curso desde contabilidad básica, contabilidad bancaria, aprender que el 1101 quiere decir caja, pues evidentemente es muy importante. Conoces la banca desde sus orígenes, no por la vía de ir pasando por las oficinas, sino digamos, nosotros ya empezamos en niveles gerenciales.
No.
Ya. Y la otra observación que tenía es, mencionas que cuando nacionalizan la banca, empieza a haber una competencia feroz, porque los políticos estaban al frente de los bancos. Entonces, esta nacionalización, o sea, ¿cómo es que se da? ¿Cuántos bancos había, más o menos?
Yo profundizaría la pregunta diciendo, a ver, pues obviamente la nacionalización fue una sorpresa. Creo que cuando lo anuncia el presidente, sabían creo que cuatro personas en todo el país que iba a dar ese anuncio, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive ese día? No creo que fue un 1 de septiembre. ¿Cómo se vive ese 1 de septiembre de 1982 como banquero, ¿no? En el país, ¿no?
De manera muy traumática. Además, nosotros tuvimos la coincidencia que el presidente de los banqueros de México era el presidente del Banco del Atlántico, Carlos Saavedra. Entonces, le toca dar la cara en nombre de todos los banqueros. Y esto, pues evidentemente, pues era nuestro jefe. Muy traumático. Yo, mi oficina estaba en Insurgentes y Concepción Beistegui. Ya era director en ese tiempo. Y cuando llegué a la oficina, o sea, había un policía afuera y me dijo, usted no puede entrar. O sea, tomaron la banca, no solo la nacionalizaron, sino la policía estaba enfrente de todas las sucursales. No podemos entrar. No recuerdo si el informe fue un jueves o un miércoles, pero los 2 siguientes días, seguro el viernes, la banca estuvo cerrada, cerrada completamente. No había operaciones en el tiempo sábados y domingos porque no había sistemas. De manera que, cuando menos 1 y muy probablemente 2 días, los bancos tomados por la policía. Entonces, bueno, ya se imaginará el tamaño de la complejidad que esto suponía. En todos los sentidos, los empleados, a ver, no había celulares, entonces yo era los que tenía el teléfono de la mayoría de los gerentes que en ese momento estaban en mi área de control, llamémoslo así, y pues pude localizar algunos. Tuvimos reuniones en cafeterías el sábado, el domingo, y no sabíamos qué iba a pasar el lunes. Entonces, pues empezó a fluir la información de arriba para abajo, buscaron al presidente del banco, y finalmente el lunes, pues llegaron los nuevos. En este caso, el director del banco, por fortuna para el Banco del Atlántico, llegó, si no un profesional de la banca, si una persona relacionada con el tema, Francisco Vizcaya. Francisco Vizcaya, por cierto, su hijo entiendo que anda aquí en la banca actualmente. Francisco Vizcaya era el director general de banca de la Secretaría de Hacienda. Entonces, bueno, finalmente, pues conocía el tema. Era un agente relacionada con la banca. Evidentemente llegó a las oficinas del Banco del Atlántico y le entregaron las llaves. O sea, literalmente somos los nuevos dueños. Déjenme contar algunas anécdotas que después fueron muy criticadas. La colección de cuadros de Banamex estaba en el Palacio de Iturbide, en el edificio central, en la calle de, creo que está Isabel Católica. Pues de repente son patrimonio público. Entonces, criticaban mucho, bueno, porque evidentemente, pero déjame contar la anécdota más simpática. Las cavas. Pues los dueños de los bancos, pues tenían unas cavas espectaculares. Claro, por las que no pagaban impuestos, evidentemente, hay que decirlo. O sea, compraban como artículos de cocina, bueno, para la cocina. Los mejores comedores de este país estaban en los bancos. A ti te tocaba ser invitado o invitar al banco. Y bueno, teníamos un sistema de cortesía espectacular. Todo mundo, hablo de los grandes capitales de este país, querían ir a comer a los bancos. Y repito, pues de repente las cavas espectaculares de los bancos se vuelven públicas. Entonces, pues entregaron las cavas también. No se pudieron llevar sus vinos, no podían llevarse sus cuadros que habían comprado. En fin, fue, pero muy traumático, repito, los primeros días fue una barbaridad. Y luego, bueno, ¿qué hicieron? Afortunadamente, no en todos los bancos, mantener al personal. O sea, crear un mecanismo de confianza, porque además, evidentemente, el riesgo, un riesgo relativo, porque a ver, había un gran enfrentamiento políticamente hablando, económicamente hablando. ¿Cuánto nos van a pagar por la banca? ¿Y qué hizo el presidente? Dijo, bonos. Si no recuerdo mal, a 20 años, que después fueron convertibles. Es decir, de entrada te entregaron un papel, no te dieron dinero. Un papel que después podías vender, evidentemente, podías negociar en el sistema financiero, pero en ese momento te entregaron un papel. Y repito, pues, había que hablar con todos los empleados para que además no generáramos un ambiente de terror. Pues la gente evidentemente dijo, yo voy a trabajar, ¿con quién? Banca nacionalizada. ¿Qué quiere decir banca nacionalizada? Nadie lo sabíamos, pero repito, cuando vemos el caso del Banco del Atlántico, se mantuvo a todo el personal.
Lo sabía, lo sabía el gobierno, o sea, porque dices, nadie lo sabíamos, pero desde el lado de los banqueros, pero o sea, el gobierno sabía qué iba a hacer con la nacionalización, o fue algo que fue definiendo sobre la marcha.
Yo lo que creo es que habría que entenderlo en el terreno de la política primero. Fue una decisión 100% política, no fue una decisión técnica. Si la nación de la banca fue para salvar el sexenio del presidente. Les comento que lo que creo realmente impacto fue, que además fueron juntos los dos decretos, fue el control generalizado de cambios. Un país con 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y tú no podías comprar dólares, no podías. O sea, control generalizado quiere decir no podías. Y empezó el rumor de que era ilegal tener dólares. Entonces, bueno, un problemón del tamaño del mundo. Y la gente se preocupó más por esa parte, porque no podías viajar, no podías comprar dólares, no podías, repito, no te vendían. Y voy más lejos. Había en ese momento 12 mil millones de dólares de depósitos de la gente, de los ahorradores, en la banca. Y el tipo de cambio se establece para esos 12 mil millones de dólares en 70 pesos. Se llamaron MEX dólares. No te daban billetes verdes, te daban pesos a 70. En el mercado, en este caso, no el oficial, porque no había mercado oficial. Control generalizado de cambios, no había un dólar en el mercado, estaba a 110, 120 pesos. Entonces, era un mercado negro brutal. Tus dólares que tenías depositados con toda la confianza en la banca mexicana, te los pagaban a 70 pesos. Si querías un billete verde, tenías que ir al mercado negro y comprarlo en 110 y llegó a estar hasta en 150 pesos un billete verde. No había billetes verdes. Entonces el mercado fue brutal. ¿Qué pasó en la frontera? Pues las casas de cambio evidentemente se hicieron multimillonarias. ¿Por qué? Porque ya sí podías. Ibas con tus pesos, pasabas a McAllen, por decir cualquier lugar, llevabas pesos, ellos los usaban para pagar importaciones. México no pudo obligar a los extranjeros a pagar en dólares. Y bueno, repito, y quizá me desvío un poquito, pero hay que entender el contexto. La nacionalización fue un verdadero capricho, una necedad. No se necesitaba. ¿Para qué? ¿Para qué? El presidente dijo, ya nos saquearon. No nos volverán a saquear los banqueros. Pues los banqueros no fueron quienes saquearon al país, si es que hubo un saqueo. Fue una serie de decisiones gubernamentales equivocadas y la banca se convierte en el mecanismo político, no técnico, no económico, de resolver una crisis que había provocado el presidente y las malas políticas públicas. Básicamente, un problema con el precio del petróleo.
Sí, claro. Ahora, ¿cómo, cambiando un poquito el tema de la nacionalización, ¿no? Antes de empezar a grabar, nos contabas un poquito cómo era trabajar en la banca, ¿no? No había sistemas, no había internet. Ahorita no nos podemos imaginar una transacción que no pasa por internet, que no es inmediata, ¿no? ¿Cómo funcionaba aquel entonces?
Muy buena tu pregunta, extraordinaria pregunta. Bueno, me puedo ir, a ver, también depende un poquito dónde estés ubicado físicamente. Ciudad de México, con una comunicación telefónica razonablemente buena, que después entramos en una crisis cuando el temblor de 85, 3 años después, ahorita llego a eso. Una crisis brutal, o sea, de infraestructura brutal. Pero bueno, había un sistema, o sea, tú recibías un cheque en la sucursal y hablabas por teléfono, sucursal que tenía un listado que se hacía en la noche. Doy el proceso. Llegaba un cheque, tenías un listado con los saldos de tu sucursal. Entonces llegaba un cheque de otra sucursal y hablaba a aquella segunda sucursal y decía, oye, tengo el cheque 427 de fulanito de tal, por tanto, con una pluma iban descontando el saldo en papel. Ese cheque se llamaba batch. Al final del día, los bancos cerraban a la 1:30 en punto, abrían a las 9 de la mañana, cerraban a la 1:30. Ese cheque se hacía una tira, la llamaban auditora, un papel en una sumadora mecánica, y ese papel coincidía con la suma de, no había sistemas, estoy hablando de que no había un solo sistema. Se mandaba a una mesa de control, la mesa de control, esas, ahí ya tenían un sistema muy elemental, que no tenía comunicación con nadie, es decir, un sistema totalmente central, y capturaba los cheques, y salió el listado del día siguiente. Pero me voy a las sucursales de provincia. Hablo de Toluca, por ejemplo, provincia muy relativa, está muy cerquita. Bueno, era una máquina y la máquina tenía un poquito de inteligencia, es decir, metías, eran unas hojas, podían medir 1 metro de ancho, y ahí estaba el número de cuenta escrito en máquina de escribir, y ahí en la máquina iba registrando cargos y abonos. Debe y haber, debe y haber. Y al final el saldo del cliente. Entonces llegaba el cheque, metían a la maquinita y ahí acababa la contabilidad. Es decir, cuando menos aquí en México, ibas todavía a un sistema computarizado, entre comillas, no entre comillas, había una computadora. Ahí no había computadora. Había una hoja de papel donde llevabas el saldo del cliente. Así se manejaba la banca en el año 82 todavía. Y siguió por mucho tiempo. Empezamos con los sistemas. Evidentemente, Banco del Atlántico, una experiencia terriblemente mala, porque, pues, cuando hay desorden, es decir, ¿qué es desorden? El sistema no funciona. Estás aprendiendo, no hay comunicación, viene ahora sí, el 85, se caen los teléfonos de esta ciudad, se caen completamente, la ciudad se queda sin teléfonos. Déjenme contar la experiencia del Banco del Atlántico. En ese momento Bancomer ya se había salido del centro y estaba en el centro Bancomer, que entiendo que es donde está hoy está, donde está la torre, se me escapó el nombre, esta japonesa o china. Bueno, en Coyoacán. El banco del banco, Bancomer tenía sus oficinas centrales. En Bolívar y Venustiano Carranza, menos centro. Nos presta y le rentamos 3 pisos. El edificio queda hecho pedazos. Ahí estaban nuestros sistemas. Nos quedamos sin sistemas. Es decir, el Banco del Atlántico. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues Liverpool nos prestaba su sistema en la noche. Liverpool cerraba su proceso, digamos, a las 11:30, 12 de la noche. Íbamos con los discos grabados para que nos los procesaran. Imagínense el desorden para procesar un cheque con el temblor. Bueno, hay que invertir, no hay dinero, hay que invertir en sistemas y viene la corrupción. Déjenme contarles, y esto lo tenía como una anécdota para compartir con ustedes, al decir los sistemas. ¿Qué era un sistema? Pues el sistema era un mecanismo que durante el día iba generando operaciones, pero no cerraba. Corrupción. A ver, lo tengo que decir. Un empleado, un gerente, que me tocó a mí sorprenderlo, en la mañana sacaba el dinero de una tía de él, que sabía que la tía le iba a pedir el saldo a él por teléfono. Sacaba el dinero, lo usaba para un negocio que tenía en lo personal. En realidad el dinero no estaba ya en la cuenta de la tía. Al final hacía una operación falsa y cuando la tía pedía el saldo, el banco tenía el dinero. Iba a la mesa de control famosa y no había saldo. O sea, la señora no tenía saldo, el saldo lo tenía él en su cuenta. Déjenme darles otro ejemplo. Un gerente sucursal, llegaba una señora y tenía su propio banquito. ¿Qué era? Decía, aquí traigo 10 mil pesos para un depósito. Le daba una ficha, la sellaba él, la señora sellaba un papel. El cuate lo prestaba a tasas X, a sus amigos, a los clientes, a otros clientes. Y cuando la señora llegaba, llegaba con el gerente y le decía, oye, ¿me das parte de mí? No, sí, señora, con todo gusto. Él sacaba del cajón 1,000 pesos, 500 pesos de una ahorradora y se los devolvía. ¿Por qué no entraba el sistema? Porque los sistemas no permitían, no obligaban a meter el dinero. Entonces, imagínense lo que hubo de corrupción, porque los sistemas no existían y eran muy incipientes y muy malos.
Sí, o
Déjenme
sea,
hacer otra cosa. Sí.
dependía del cajero si entraba o no el dinero al sistema, ¿no? O sea, si el cajero
Exactamente.
no lo ponía en el papelito el dinero, pues no, nunca entró al banco, ¿no?
Correcto, correcto. Y insisto, no había sistemas porque tampoco había dinero, repito. Los bancos se capitalizaban solamente con utilidades. Y efectivamente, no se registraba la operación. Déjenme darles un último ejemplo que fue dramático. Teníamos la cuenta de CFE, una de las cuentas de CFE, un tono, no. ¿Cuál era el negocio para el banco? Te la dejaba 2 días a la vista, y al tercer día ya lo metías a inversión. Quiero hacer una aclaración. Ya conforme se acerca nos acercamos a los 90, las tasas de interés y la inflación es una barbaridad. Llegamos a tasas, ahorita voy a llegar a ese tema, tasas de inflación del 70 y 80 y hasta el 100% de inflación anual. Es una locura. Bueno, ¿qué hace un gerente? El banco recibía el dinero de CFE, que eran millones de pesos, lo prestaba, y cuando ya era el día, en lugar de que el banco recibiera el beneficio de tenerlo en la caja, él lo prestaba por fuera. Y nuevamente, ¿qué es lo que no había? Pues no había sistemas, no había controles, no se podía controlar porque, repito, los sistemas eran muy, muy incipientes. Y déjenme decir una cosa más antes de llegar a la venta, que dejaría, si quieren, un par de cuestionamientos más. Antes de llegar a la venta, déjenme decir una cosa más también muy interesante que tiene que ver con esta etapa. Y es, al no haber sistemas, no se permitía que hubiera controles de ningún tipo. Y eso fue propiciando, pues es una banca muy, pues lo tengo que decir, con muchos riesgos, donde pues los empleados fueron haciendo su agosto. Muy delicado esa etapa de la banca, muy delicado.
Qué interesante, porque, bueno, a ver, ¿y los sistemas entran en qué? O sea, ¿cuándo un sistema de verdad entra aquí en los 90s?
Correcto. Déjame hacer una aclaración más. A ver, finalmente los bancos, no sé ahora porque supongo que sigue siendo igual. Lo fundamental es el recurso humano. En ese tiempo que los sistemas no eran sustantivos, ¿qué tenías en una sucursal bancaria y qué tenías en los siguientes niveles de operación bancaria? Lo que le llamamos la banca comercial. Tenías un gerente que había sido, que es todavía parte de la meritocracia, y que le dijimos un día, oye, ahora tienes que operar una máquina muy sencilla, pero tú tienes que hacer las operaciones. Y dijo, yo no hago operaciones. Para eso está la secretaria. Yo no hago operaciones. Y nos topamos con un problemón. El gerente no quería, porque era contra su prestigio. Los gerentes no hacían operaciones. Eran relaciones públicas, muy buenos, conocían muy bien a los clientes, sabían de crédito, sí, aprendieron a dar créditos, pero ellos no hacían operaciones. Siéntalo atrás de una computadora. Un problemón del tamaño del mundo, una resistencia brutal. Y muchos se fueron porque dijeron, ¿quién tiene las computadoras? Los cajeros, los empleados centrales, los gerentes que estamos atendiendo al público, no atendemos computadoras. Es decir, no estamos atrás de un sistema. Entonces, eso fue muy complejo. Y ya, bueno, pues efectivamente, empieza el proceso poco a poco. A ustedes, este sí ya les tocó, donde llegabas al banco y marcaban los banqueros a la oficina central y algunas operaciones las hacían en computadora. Es decir, ya había el marque 1, marque 4 para tal, 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 que hoy creo que todavía sigue existiendo, cuando empiezan los sistemas a estar centralizados y ya, no como hoy, que el 100% lo opera el banquero y más aún lo opera el cliente. Entonces, sí es una etapa y una evolución muy, muy, muy peculiar. Y si les parece, rápidamente les cuento, viene la venta. Estamos hablando del año 92-93. El presidente Salinas decide que la banca debe de regresar. No debe regresar. Se puede vender. Y otra vez, ¿en qué precio? Es decir, ¿cuánto vale un banco para el gobierno? Es muy difícil establecer. Entonces, establecía por veces capital. Pues 11 veces capital. Entonces, así se estableció. ¿Cuánto vale capital? Porque utilidades eran muy, muy, muy difíciles de establecer. En fin, hubo muchos mecanismos. Y finalmente, la banca se vende a las casas de bolsa. Les llamábamos en ese tiempo despectivamente los cazabolseros. Se hacen otros intentos, pero finalmente quienes compran la banca son los cazabolseros. Y ahí es donde yo salgo de la banca comercial y me voy a la banca internacional, que ahora les cuento rápidamente. Y todos los bancos, si no todos, casi todos quiebran. Los bancos mexicanos, las casas de bolsa los quiebran. A partir del año 93-94 viene una crisis brutal, que es el famoso FOBAPROA, en el año 95. Y viene una crisis bárbara y quiebran prácticamente todos los bancos mexicanos. Y ahora les hablo rápidamente, si no tienen otra pregunta, de la banca internacional cuando llega a México y me toca ser pionero. Me toca abrir el primer banco extranjero.
Nada más haría como una nota a pie de página, ¿no? Y un poco hablando de los montos, ¿no? El gobierno, tengo entendido, ¿no? De lo que he leído, tengo entendido que el gobierno paga alrededor de 970 millones de dólares por la banca en el 83. Y la reprivatiza, es decir, la vende al sector privado en 13 mil millones de dólares. Es decir, en 10 años, más o menos, tuvo un rendimiento de 1.240%, ¿no? Simplemente por el hecho de privatizar y, nada más bien, de nacionalizar y reprivatizar 10 años después, ¿no? Entonces, una de las razones de la crisis del 94 es justamente los banqueros queriendo recuperar, pues, parte de la inversión que hicieron recomprando la banca, ¿no? Y tomando riesgos muy excesivos. Por lo menos, es lo que yo tengo entendido.
Y no, lo que pasa es que habría que ir al origen. El origen es compró barato. Compró barato porque, a ver, los bancos, pues finalmente eran negocios, eran y son, siempre han sido negocios. Banco del Atlántico tiene una experiencia, está comprando Banpacífico, la unión de dos océanos, Banpacífico y Banco del Atlántico. Y lo agarra totalmente descapitalizado, la nacionalización. Estaban aportando capital los socios cuando lo agarra. Entonces lo agarra con una situación muy precaria y le pagan a ese precio. A ver. Donde un banquero, no sé ahora, pero en aquel momento, donde un banquero lo que quería era decir que su banco valía muchísimo dinero para pagar muchos impuestos y generar muchas utilidades. Yo lo que creo es que lo compran muy barato. Y finalmente, la ilusión de la reprivatización hace que se vendan muy caros. Tan caros que no pudieron salir adelante. No aguantaron haber pagado tan caro. Los bancos se vendieron carísimos. Carísimos. Fue un gran negocio para el gobierno federal porque pensaron que eran máquinas de hacer dinero. Sí, si lo sabes operar. Hoy está la cifra, 200 y tantos mil millones de pesos, la utilidad del año anterior de la banca mexicana. Esa es una barbaridad de dinero. El bien las cifras en los periódicos, casi 900 mil millones de pesos en lo que va el sexenio. Eso es una barbaridad, es 1 billón de pesos de utilidades de la banca, porque viene la convención bancaria. Ahora en Acapulco, la próxima semana, están saliendo cifras. 200 y tantos mil millones de pesos es un gran negocio. Es un gran negocio. Y esos que compraron en el 94, 95, compraron pensando que era un gran negocio. Y lo es, repito, pero hay que saberlo operar. Y llegaron los cazabolseros pensando que se operaba con una casa de bolsa. Y ahí fue donde, perdón, no quiero ser despectivo, las casas de bolsa. En ese momento no, pues, no llegaron no fueron por los banqueros anteriores. No hay casos de banqueros anteriores que hayan comprado, ¿eh? Espinosa Iglesias no volvió a comprar. Se quedaron con el negocio que les dejaron. Quiero hacer una aclaración que no había hecho. Solamente se nacionaliza la banca. Están las casas de bolsa, están algunos tienen inmobiliarias. Cremi se hace muy famoso, el del grupo Bayeres, el edificio que a la fecha tienen, que no se llama Cremi, que está en Reforma Insurgentes, más o menos, será privado, los dueños del Palacio de Hierro, y le rentan al banco. En fin, hay después muchas cosas muy relativas. Otra cosa, los bancos tenían derecho a invertir en empresas privadas. Y estoy hablando de esto porque estamos hablando del pasado. Por ejemplo, el grupo Camino Real era dueño, los bancos eran dueños del grupo Camino Real. Y después se tiene que tomar una decisión y se dice, todos los activos no bancarios no están considerados en la compra de los bancos, que eran un negocioso. Los bancos eran socios de otros activos, repito, como Camino Real y como otras muchas empresas, que los bancos tenían inversiones directamente en este caso. Uno, porque se habían quedado porque había cartera vencida, o dos, porque los bancos tenían derecho a invertir en empresas privadas. Si les parece, ahora les cuento de la banca extranjera.
Sí, claro.
Sí, claro, adelante, Rubén.
Bien, año 94 se autoriza que entre la banca extranjera a México. No había banca extranjera en México. En este momento, yo quiero recordar que solo tres países no tenían banca extranjera: Rusia, Vietnam y México. Siendo México un país, pues, muy importante ya desde el punto de vista económico a nivel mundial, siendo un jugador mundial, no tenía banca extranjera. Se autoriza, se abren, eso sí, cifra cierta, 12 bancos y 4 casas de bolsa son las que autorizan, 16 entidades financieras internacionales con un capital mínimo de 10 millones de dólares. En plenos procesos de evaluatorios, me dice mi jefe, yo entro al Bank of Tokyo Mitsubishi, en ese momento el banco más grande del mundo por activos, y me acuerdo que mi jefe decía, esto es una maravilla. Entra con 70 millones de pesos, a 70 pesos los 10 millones de dólares, dice, son 70 millones de pesos. Y de repente teníamos ciento, por devaluaciones, ¿eh? Les recuerdo que en ese momento una devaluación brutal, todos esos años hubo unas devaluaciones tremendas. Bueno, entran con esa cantidad de capital y lo que me toca ir, por ejemplo, al Banco de México, ir, por ejemplo, a la Cámara de Compensación, que es la Cámara de Compensación, donde se entregaban físicamente los cheques en la noche. Todos los bancos procesaban cheques propios y cheques ajenos. Es decir, recibían para depósito Bancomer, Banamex, etcétera. Serfín, recibían en ese momento cheques de otro banco, iban en la noche a la Cámara de Compensación y había, y esto es muy importante, preguntabas hace rato, ¿cuántos bancos? No tengo la cifra exacta, pero no había más de 21 o 22 bancos en el 82, quedaban 19 en el 94. Quebró un banco por allí, pequeño, que no generó ningún desfalco para los ahorradores. 19 bancos que operaban siempre durante los últimos años en la confianza entre los bancos. Es decir, la Cámara de Compensación es un mecanismo, ¿sí? Tengo dinero tuyo, más bien tienes dinero mío, me lo das a través de la Cámara. El otro dato, los bancos todos los días están prestando dinero entre ellos, todo el tiempo, a través del Banco de México. Quiero hacer una aclaración. Físicamente, las operaciones ocurrían en las bóvedas del Banco de México. Ahí se intercambiaba el dinero. Bueno, cuando el Banco de Tokio llegamos a Banamex y a Bancomer a decirles, oye, necesitamos dinero que me prestes para mis clientes. Yo soy un banco, préstame dinero en operaciones interbancarias. ¿Y qué fue lo que sucedió? Los bancos no firmaban pagarés. Eran 19, siempre eran los mismos, no firmaban pagarés entre ellos. Cuando yo le dije a mi jefe, oiga, vamos a prestar dinero o nos van a prestar dinero sin firma de pagarés, dijo, no hay modo. O sea, no se firmaban pagarés porque la banca no estaba acostumbrada a nuevos jugadores. Bien, llegamos, insisto, al Banco de México, no sabían qué hacer con la banca extranjera, no había reglas, no había nada, no había reglas de ningún tipo. Finalmente, bueno, se fue avanzando rápidamente el Banco de México como el principal operador. Se crea una asociación de bancos extranjeros, que había un personaje, Pepe Carral, que es un personaje, crea la asociación de bancos extranjeros y después se incorporan y se hace una sola banca. Y después estos bancos son los que compran a la banca privada mexicana, que empieza a tener muchos problemas que ya vemos, que ya comenté posteriormente, pero también las devaluaciones, el problema de la cartera vencida, el FOBAPROA, un problema muy mayor. Pero finalmente, bueno, repito, es muy interesante. Yo estoy 3 años en el Banco de Tokio y nos toca, bueno, aprender y crear todas las nuevas reglas para operar banca extranjera.
Pero al final del día, la banca extranjera vino a profesionalizar a la banca mexicana, ¿no? Un poco, o sea, poniéndolo así como muy simple.
Absolutamente. Es decir, llegan banqueros con otra mentalidad, con otra manera de hacer negocios, y la banca mexicana aprende y aprende rápido, porque pues no tenía opción. No es una banca que cuando llega a competir. Primero llegan a medir el mercado. No llegan los grandes bancos con grandes sucursales. Después lo que vienen son las compras. La compra más importante cuando Citi compra Banamex en 12 mil millones de dólares en esa operación, que después tuvo un problema fiscal tremendo porque fue por intercambio de acciones. Bueno, no me meto en detalles fiscales. Pero imagínense una compra Citibank compra Banamex, repito, en 12 mil, hace rato hablabas, 13 mil millones de dólares, la compra de la banca cuando se nacionaliza en el 90, se reprivatiza en el 94. Algunos años después, no tengo la cifra, en Banamex se vende en 12 mil millones de dólares y la compra un banco extranjero, que es uno de los que abren Citibank, tenía oficina en México, Pepe Carral era el director general, pero no tenía operación de primer piso. No tenía clientes. Todos los bancos abren con clientes en oficinas muy pequeñitas. ¿Y qué hacen? Comprar sucursales, comprar bancos. A eso venían. Crecer abriendo sucursales. Yo tengo la experiencia en banca comercial. Abrir sucursales es costosísimo y es un proceso muy lento que te lleva, que hay que hacerlo. Déjenme dar otro dato. La bancarización de la gente. Hoy, la queja es la gente no está bancarizada. Desconozco los porcentajes de gente bancarizada. México todavía es un país que maneja efectivo de una manera sorprendentemente grande. En aquel tiempo, la gente no estaba bancarizada. No había había tarjetas de crédito, desde luego, pero muy pocos tenían tarjetas de crédito. Y como eso le puedo seguir, era una banca que la gente no veía ningún beneficio en ir a la banca para tener su dinero cuando lo prestan en la bolsa. Las operaciones se hacían en efectivo. Entonces, termino con eso, la banca extranjera compra a la banca internacional. El otro caso, BBV, pues compra a Bancomer, que ya no se llama Bancomer, en una política donde, bueno, repito, pues ahí están los dos grandes bancos comprados y a Serfín lo compra, se me escapa ahorita quién lo compró. Bueno, ese es
Santander.
Santander, sí, efectivamente. Santander. Ahí están dos bancos españoles que compran los dos más grandes bancos de México. Y el mayor de todos en ese momento, Banamex, lo compra Citi. Entonces, está claro. Es decir, compran a la banca porque opera mal. Y la compran cara, efectivamente. Pero ¿por qué? Porque no se la compran a los banqueros, se la compran a las casas de bolsa. Déjenme dar una última anécdota interesantísima para mí. Banco del Atlántico, cuando me regreso, cuando la privatización lo compra un grupo de casa bolseros, insisto, perdón que lo diga así, pero sí, así les llamábamos, y como a los 4 años el banco quiebra y lo vende a Banco Internacional, en ese momento, después Vital, en un peso, literal, en un peso. Compra todos los activos,
todo
no haga
banco,
nada.
Todos los activos.
Todo el banco, todos los activos, había que ponerle un precio, un peso. Y ahí sí, en la mentalidad esta que les decía del banquero que no quería operar, Vital sí trae una mentalidad de empleados con otro perfil, y en ese momento corre a todos. Ahí sí no se toca el corazón, no valía nada, corre a todos los empleados. Déjenme contar una última anécdota regresando a la banca del año 79 en adelante.
Sí, claro.
Uno, los bancos no cobraban comisiones. Eran tan rentables porque no había cartera vencida, era muy pequeña la cartera vencida, las tasas, los diferenciales eran extraordinarios. Y entonces de repente los bancos se dan cuenta que pueden ganar dinero. Hablo, repito, después del 82, que los bancos no se podían capitalizar porque el gobierno no les iba a dar un solo peso. Tenían que capitalizarse solo vía utilidades. No repartían dividendos, no repartían utilidades. Dividendos sí, pero no repartían, bueno, los trabajadores. Bueno, y de repente nos damos cuenta que había que cobrar las comisiones. Y Banamex es el primer banco, y no es que siempre viene de Banamex, pero el banco que lo hizo mejor en esa etapa. Banamex se vuelve rentable solo con el cobro de comisiones. Todo lo demás es utilidad. Es decir, el punto de equilibrio lo tiene de un negocio que no le interesaba al banco, cobro de comisiones. Interesantísimo. Y un dato más de esa etapa, para regresar a la gente, que pues es fundamental. El perfil, este sí duele, por fortuna fue hace muchos años, el perfil del cajero. Lo que voy a decir es muy delicado, por fortuna, repito, hace muchos años. El cajero tiene que ser un pobre diablo. Perdón que lo diga. Una persona que en aquel tiempo, hoy digamos la parte de la edad es totalmente distinta. Una persona que a los 30 años no aspira a ser nada más que cajero de banco. O sea, si entrevistabas a alguien para ser cajero, que tuviera 30 años o más y que quisiera ser cajero, iba a ser extraordinario cajero porque no aspiraba a crecer. Iba a crecer por la meritocracia. En 10 años iba a ser a lo mejor gerente de sucursal. A los 40, 45, gerente de sucursal. Pero imagínense qué curioso ese mecanismo de la banca de contratar gente que no aspirara a crecer para que te permitiera que permaneciera en el cargo. Porque todo el mundo decía, soy cajero y de aquí en 6 meses quiero ya ser gerente. No hay modo.
Ya. O sea, el cajero tenía que ser una persona, pues sí, que quisiera estar en el puesto un tiempo considerable, ¿no?
Con una clase muy importante. Los cajeros, con las prestaciones, otro tema que si quieren entramos rapidísimo, las prestaciones eran brutales, ¿eh? Brutales. O sea, trabajar en un banco, tenías crédito de corto plazo al año, 3 meses sin intereses. A los 2 años, 6 meses para compra de coche, para compra de le llamamos ABC, artículos de bienes de consumo, con una tasa bajísima, y luego el hipotecario a los 5 años. Entonces, esos cajeros vivían bien, hay que decirlo, ¿eh? Hoy la pauperización de las personas que están en caja es terrible, pero en ese tiempo los cajeros vivían bien porque tenían unas prestaciones brutales y porque los salarios eran otros. O sea, sí eran buenos salarios. Y bueno, ser banquero era, desde el punto de vista de empleadora, era muy rentable. Por eso después se crea un mecanismo, esa es una presión personalísima, de que les tienes que dar jerarquía porque no les vas a dar dinero. Dejan ser gerentes de sucursales y se convierten en directores de sucursal. Hoy casi todos los bancos tienen directores. Es un tema de estatus, pero no es un tema que esté reflejado en el dinero, en el sueldo, pues. Entonces, otro factor interesantísimo. Es otra banca, repito. Yo estoy encantado que me hayan permitido recordar aquellos tiempos, pero no se parece en nada a la banca actual, en absolutamente nada. Era una banca muy personal, era una banca que pagaba bien, era una banca que te permitía hacer carrera. Yo, ahora sí, la parte triste. A los 12 años, decide el director general del banco que había que, como venía la venta, que había que regresar al pasado. O sea, lo que había funcionado muy bien en el pasado. Y entonces de repente me dicen a mí, yo pues, lo estaba haciendo muy bien, creo yo, y me dicen, nada más tienes un tramo de control muy grande. Como no tenemos confianza, basado en todos estos fraudes que ya les comenté, entonces vamos a reducir el tramo de control. Y yo dije, a mí no me quitan el tramo de control. Y finalmente fue por eso que tuve que negociar mi salida del banco, pero yo juraba que iba a salir con los pies por delante del Banco del Atlántico. Yo pensé que iba a ser banquero toda mi vida, porque el 90% de los banqueros entraban y duraban 15, 20, 25 años en el banco, cosa que sí pasaba en el Banco de Tokio. Los empleados del Banco de Tokio, que era una característica muy especial porque todos estaban moviéndose en el mundo, era el banco con más operaciones internacionales del mundo en ese momento. Todos los empleados, insisto, al estilo japonés, no sé si hoy sigue siendo igual, una vez que entraban a una empresa, estaba pensado para que duraran toda la vida. En los bancos mexicanos de aquel tiempo también. No había rotación de personal.
Y además me imagino que, digo, hoy en día consideramos que el mundo financiero es pequeño, pues me imagino que en esos tiempos era todavía pues más pequeño, ¿no? Y más cerrado el círculo.
Así es, había familias de tradición, hablo de los dueños, hablo, insisto, hasta antes de 82, y luego, bueno, se mantuvo un poco la tradición de que podías ser banquero toda tu vida, hasta que, bueno, algunas decisiones, y después ya no, eso cambió radicalmente. Hoy no creo que un empleado de banca normalmente dure muchos años, supongo, la verdad es que no sé.
Yo sigo fascinado un poco con la con todo el tema manual, ¿no? Antes de lo electrónico, ¿no? Decías que de repente todo, o sea, todos los cheques iban físicamente a una
La
cámara de
cámara.
compensación. No sé qué más nos puedas contar, o sea, cómo se hacían las cosas antes en términos de que las cosas eran manuales.
Sí, hay
¿Cómo?
una, bueno, pero esto es de casas de bolsa, pero me imagino que también debía de suceder en los bancos. Dicen que les hacían las novatadas. No sé si te tocó escuchar la anécdota, Luis, que a los empleados nuevos les decían, oye, ve a llevar los CETES a no sé, a Franklin. Y les daban una caja de papel, y pues obviamente ya todo es electrónico. Pero en ese tiempo, o sea, sí, también sucedía eso, Rolando. O sea, trasladaban los títulos, digo, platicados de los CETES, que seguro te tocaron a contenimientos al 100% y cosas así. ¿Se trasladaban los títulos físicamente en papel?
Absolutamente sí. Déjame primero contar cómo era la historia en una sucursal bancaria. Teníamos lo que llamamos el mostrador múltiple. Todo el mundo pasaba por el mostrador. Llegabas al mostrador, y el mostrador, porque era el único que tenía acceso a la información. Entonces buscaban, según en todo este tiempo, pues evidentemente las cosas fueron evolucionando. El mostrador, si tú querías tu saldo, tenías que ir al mostrador. Si tú querías un cheque, no ibas directo con el cajero no tenía acceso a la información. Ahí el mostrador lo que hacía era procesar el cheque y ya lo pasaba por atrás, te daba una ficha y llegabas con el cajero y no sé si a ustedes no les tocó, pero había una frase muy famosa, ¿cuánto cobra? Tú tenías que aprenderte cuánto vale el cheque que habías entregado. ¿Cuánto cobra? Así decían, todos los cajeros decían, ¿cuánto cobra? Pues 374 pesos. ¿Ok? ¿Cómo lo quiere? Y en eso el cajero no procesaba el cheque desde el punto de vista del sistema, desde el punto de vista del registro, solamente lo pagaba. Y lo metía en una tira. En una tira quiere decir una sumadora que iba apuntando. Le llamábamos tira auditora. Esa tira tenía una copia. Y ahí yo, pero, fíjense, a ver, ahí les va. Eso le va a encantar a Luis. ¿Cómo empezaba el cajero? Tenía el cheque en sus manos y ponía el número de cuenta en la tira. Era una máquina, o sea, no estaba conectada con nada más que con la luz. O sea, no estaba conectada con ningún sistema. Estas sumadoras que ustedes no conocen,
Y totalmente
que hasta
mecánica.
100% mecánica, no tenía nada de electrónica. Así, ok, ponía el número de cuenta. Entonces, 3740, ponía el número. Aparecía en la tira. Después ponía el número de cuenta. Luego el número de cheque. Luego, pues ¿qué más me puede faltar? El importe. Y luego, ¿cómo lo pagaba? Entonces ponía 100, 4. 100 por 4, 400 pesos. Y así. Y al final le daba cero. Se empezaba con el monto del cheque y luego iba descontando menos 4%, 400 menos, y terminaba en cero. Si no terminaba en cero, pues había algún problema y había que volver a empezar. Esa era la tira auditora. Con esa, ese papelito se arrancaba, se ponía en todos los cheques de ese cajero. Bueno, el cajero al final del día hacía la suma de todos los cheques, ya no tenía que poner el número de cuenta, hacía la suma de todos los cheques. Si no cuadraba, a checar uno por uno, porque a veces, pues por un centavo, no había capturado bien. Lo ponían en la famosa tira auditora, lo envolvían en el número de cheques, le ponían un clip y vámonos. La sucursal ya no hacía nada. Se iba a la famosa mesa de control. ¿Qué hace la mesa de control? Recibía ese paquete de cheques de la caja 1 y luego de la caja 2 de la respectiva sucursal. Y ahora sí, los metía en un sistema totalmente local, por ejemplo. Luego, insisto, pues querías el saldo. Pues a veces era por teléfono. Tenías que hablar por teléfono porque no había sistema. Repito, esto fue cambiando y evolucionando. Y bueno, ahí les va otra. Buenísimo. Crédito. Evidentemente no había mecanismos de, no había sistemas para vaciar los balances. Entonces llegaba el cliente que quería un crédito, le pedíamos la documentación y había una persona que a mano vaciaba, o a máquina, vaciaba los activos y los pasivos en nuestro formato. Había errores. Entonces decía, activos, pues fulano, tanto de activos. Pasivos, pues tanto de pasivos. Capital, etcétera, etcétera. Y así haces el balance mecánico. Es decir, llenado en máquina de escribir el balance de los clientes. Y si quieren, le sigo, pero me voy a poner a llorar. Porque pues,
oye, o sea, ¿cómo hacían con los cheques? O sea, por ejemplo, yo llegaba a la caja, le daba mi cheque, lo registraba en la sumadora, me pagaba y luego se iba a mesa de control y por alguna razón, pues yo ya lo había cobrado dos veces. O sea, que con este tipo de situaciones, digo, me imagino que era relativamente fácil encontrar al cliente, o se boletinaba, o ¿cómo se manejaba eso? Digo, por curiosidad.
Déjame primero decirte, cuando empezaron los sistemas, repito, son 12 años, pero cuando empezaron los sistemas en el banco, había un problema cuando llegaba a la mesa. Estoy ya hablando de cuando ya había listados. Que el listado ya, el otro es general estado de cuenta. A mí todavía me tocó, sobre todo en las sucursales foráneas, que el estado de cuenta se generaba a máquina de escribir. Sí, llenabas a máquina de escribir el estado de cuenta del cliente y se lo entregabas en papel llenado a máquina de escribir, con entradas y salidas, es decir, activos y pasivos, pues. Bueno, carros y abonos, perdón. Déjenme contarles qué pasó una vez con el sistema del banco. Hay una aclaración muy importante. En la confianza, porque la banca no podía esperar, lo que llamamos en las operaciones en firme. Llegaba un cliente de Banamex al Banco del Atlántico con un cheque de Banamex. Digo, perdón, un cliente nuestro con un cheque de Banamex. Te lo daba. Y como ya lo conocías, le abríamos una especie de línea de crédito y le pagábamos, en ese momento le abonábamos en firme su cheque, no lo habíamos cobrado nosotros. No sabíamos si tenía saldo, no sabíamos si era real el cheque. Y hasta en la noche íbamos, y en ese caso, si el cheque era rebotado y el cliente había dispuesto el dinero de Banamex en el Banco del Atlántico, se sobregiraba. En la mañana siguiente, el gerente tenía un listado donde decía todos los cheques devueltos de otro banco y el sobregiro. Y cobrábamos interés por eso. Normalmente te pagaban. Era rarísimo. Porque no le financiabas por horas al cliente si no lo conocías bien. Ok, déjenme contarles el sistema. ¿Qué hizo de repente el sistema del Banco del Atlántico? Se le ocurrió a alguien que había que poner primero los abonos y luego los cargos. Perdón, al revés. Sí, primero los abonos y luego los cargos. Todos. Pero resulta que las operaciones... A ver, voy por partes. A las 9 de la mañana el cliente hacía un abono y giraba un cheque. A las 11 hacía otro abono y giraba tres cheques. Okay. ¿Qué hace el sistema? Ponía primero todos los abonos y los otros cheques. Pero resulta que uno de los abonos era de un cheque de otro banco y no pasaba. Y el cliente decía, aquí está que yo tenía saldo porque estaban primero todos los abonos juntos y luego los cargos. Y eso no había pasado porque uno de los abonos había sido devuelto. No sé si soy claro.
Sí.
Un broncón del tamaño del mundo. Los clientes decían, aquí dice que yo tenía saldo y tú me regresaste un cheque. Una bronca del tamaño del mundo. Les recuerdo que la ley dice que para una devolución de un cheque puedes cobrar el 20%. Evidentemente los bancos no cobrábamos el 20% por la devolución de un cheque porque era lo común. Los cheques se recibían en firme. Entonces, pues, ¿qué hacías? Ok, dos veces cobrado no se podía, porque físicamente el cheque solo existía una vez. Había intentos de fraude con cheques falsificados. Siempre ha habido ese problema. Pero el cheque físicamente tú lo retenías. O sea, si yo recibía un cheque del Banco del Atlántico, yo me quedaba con él. No lo pueden cobrar dos veces. No sé si eso te referías.
Sí,
no hay modo que cobres el mismo cheque dos veces. Porque físicamente estaba en la sucursal respectiva que lo había recibido para pagarlo o lo había recibido de otro banco para cobrárselo a ese banco.
Vale, qué interesante. Rolando, se nos acaba un poco el tiempo. No sé si quieras platicarnos algo extra. Generalmente buscamos que los capítulos sean de una hora. Ya estamos sobre la hora, entonces, bueno, no sé si quieras cerrar con algo, algo extra.
Y decirles que haber trabajado en bancos fue la mejor experiencia de mi vida. La vida no me permitió continuar en la banca. Yo hubiera sido el más feliz del mundo de continuar. Y casi, casi que yo sé que este programa es muy escuchado. Está mi currículum a disposición, lo digo evidentemente de broma. Me encantaría regresar a la banca. Verdaderamente, no sé cómo sea ahora, pero la banca, interesantísima. ¿Por qué? Porque podías apoyar proyectos. Estoy hablando del banquero integral, no el banquero de captación, que ya platiqué mucho de él. Estoy hablando de que yo tuve la fortuna de ser un banquero integral, es decir, el lado más importante, el lado del negocio, el lado de la colocación. Hicimos grandes negocios, es decir, hicimos que crecieran grandes negocios. El banquero se vuelve fundamental para apoyar a las empresas, para que puedan crecer, a las personas con sus proyectos personalísimos, desde la casa que quieren comprar para un crédito hipotecario, hasta los préstamos que hacíamos sindicados con otros. Ya estoy hablando que yo fui después ejecutivo de cuenta, de cuenta corporativa, y teníamos a los grandes clientes de este país, y los menciono, el Liverpool, que nos pedía millones de pesos y de dólares inclusive. Y eso es muy interesante, ver cómo puede el banquero ser factor para que negocios, proyectos personales se realicen gracias a la banca. Y terminaré diciendo otra cosa que es muy importante y que yo a la fecha ha sido el factor de mi vida, que es el banquero tiene, como la mujer del César, no solo que ser honesto, no solo que parecer honesto, sino ser honesto. Y eso es una calidad que tiene que tener el banquero, es decir, una persona de credibilidad. Nosotros cerrábamos muchos negocios con la mano. Claro, se convertían en un pagaré, evidentemente. Pero en ese momento le decías, sí le voy al crédito, el cliente sabía que contaba el crédito en lo que te entregaba la documentación y lo iba a tener si cumplía con los requisitos. La palabra del banquero era fundamental. Y eso ha sido, sé que no me entrevistan para eso, pero ha sido un factor en mi vida. Y yo diría que la banca se mantenga, y si es que se ha mantenido, como un mecanismo, dice la ley, de probada, no dice honestidad, de probada solvencia. Los bancos son instituciones de probada solvencia. No hay duda que son instituciones serias y solventes.
Bueno, pues muchas, muchas gracias. Y bueno, sí, ¿no? Al final la palabra crédito viene de
creer. La confianza, de creer.
La confianza, de creer. Y sí, es parte fundamental del sistema financiero, ¿no? Que la gente crea en él y que existe confianza y que existe gente honesta detrás del sistema para que funcione como debe funcionar, ¿no?
Absolutamente. Yo muy agradecido por esta entrevista, de veras, me lleva a recuerdos interesantísimos que me encantan.
No, bueno, pues, al contrario, mil gracias,
Rolando,
a ti.
Por compartir tus memorias con nosotros. Pues bueno, creo que ahí encontramos causas al panorama actual, y pues sin duda muy interesantes. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rolando.
Gracias, gracias Luis, gracias Walter.
Pues bueno, sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.
Go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy, only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast. So you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.